Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
¿Qué tienen en común las galaxias, las nubes, tu sistema nervioso, las cordilleras y las costas? Cada uno de ellos contiene patrones interminables, conocidos como fractales. Los fractales son herramientas muy importantes en muchos campos, desde la investigación sobre el cambio climático y la trayectoria de meteoritos peligrosos, hasta la investigación del cáncer y la creación de películas de dibujos animados. La lista de ejemplos podría seguir. De hecho, hay quienes consideran que debido a la misteriosa naturaleza y compleja naturaleza de los fractales, aún no se ha descubierto todo su potencial. ¡Qué misterio! Chicas y chicos de sexto y séptimo grado, ¿están ahí? Bienvenidos y bienvenidas a la Radio Escuela. Quien les habla soy Ana Celentano. Y como siempre, en compañía de la seño Juli Parodi, para responder la pregunta del día. ¿Qué hay de geométrico en el arte? En esta semana que nos estamos preguntando, ¿dónde nos encontramos con el arte? Bueno, y antes de comenzar, les queremos dar la bienvenida a las emisoras que se están sumando a nuestra propuesta. Hoy especialmente vamos a saludar a LU23 Lago Argentino de Santa Cruz. ¡Bravo, eh! Ahí están escuchándonos. Bueno, ¿cómo estás, Juli? ¿Qué tema que tenemos hoy?
Bien, muy bien. Y vos recién preguntás, bueno, saludamos a los chicos y a las chicas, preguntabas dónde podemos encontrar lo geométrico en el arte y en muchísimas cosas. De hecho, hay una definición precisa exacta de lo que son los fractales y que puede llegar a ser muy compleja. Vos decías recién, ¿no? Como que todavía se sigue pensando, investigando, ¿no? Pero vamos a meternos ya en ese tema. Y antes de hacerlo, les recordamos que tienen que seguir cuidándose, que no tienen que bajar la guardia. Es importante ahí seguir manteniendo el uso del barbijo, lavarse las manos y ventilar los espacios.
Tal cual. Bueno, y recuerden que este y todos los programas de la Radio Escuela Seguimos Educando los pueden escuchar en Educar y también en Radio Nacional. ¿Eh? Si tienen, entran a las páginas web y los pueden escuchar. Bueno, ahora sí, estamos listos y listas. ¿Vamos?
Vamos. Las nubes no son esferas, las montañas no son conos, las costas no son círculos y la corteza de los árboles no es lisa, ni los rayos viajan en línea recta. Esta frase la escribió Benoit Mandelbrot a finales de los años 70. ¿Y quién fue él? Fue el matemático polaco que acuñó el término fractal y uno de los creadores de la geometría fractal. Mandelbrot se saltó los primeros 2 años de escuela debido a la guerra en Europa, pero tenía un don para ver los patrones ocultos en la naturaleza. Él estudió los fenómenos naturales y se caracterizó mucho por mucho tiempo por la clasificación y el estudio de las particularidades de cada especie o suceso. A partir de estas nuevas concepciones, la observación con una nueva perspectiva. Mandelbrot se dedicó toda la vida a buscar una base matemática simple para las formas irregulares del mundo real. Le parecía perverso que los matemáticos hubieran pasado siglos contemplando formas idealizadas como líneas rectas o círculos perfectos. Y ahí, digo, está buenísimo que dio esto de la observación, ¿no? De poder detenernos a ver qué hay a nuestro alrededor y ver qué de esto de los fenómenos de la naturaleza y observar con detenimiento, que fue un poco lo que hizo que surgiera toda esta geometría fractal, ¿no?
Está buenísimo.
Si nos ponemos a observar, y lo sugiero, digo, esto que bueno, que miren por la ventana, o si en algún momento van a algún parque, digo que se pueden ir a los parques, ¿no? Porque estamos en, digo, es un espacio al aire libre, o si tienen acceso a o buscar por internet, que se pongan a chusmear estas imágenes, porque también les va a empezar a llamar un poco la atención. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, qué pasa con un árbol y su tronco, ¿no? Y cómo se van abriendo las ramas. Después, por ejemplo, ¿qué pasa con los caracoles?
Claro,
¿no?
¿Si la ves? Forma de la espiral del caracol.
La espiral del caracol, ¿no? ¿Y qué pasa si lo miramos con detenimiento? También, por ejemplo, una hoja de helecho. Van a ver que hay una secuencia que se repite, ¿no?
Claro, como un patrón, esa forma que se va repitiendo en distintas cosas de la naturaleza.
Sí, y que lo que está buenísimo, ¿no? Si digo, se ve con ese detenimiento, ¿no? Que hay lo que se llama que son autosimilares, porque van copiando de una forma, de la forma grande a una forma más chiquita, y se va repitiendo, ¿no? Y que eso después se relaciona con, digo, lo podemos ver en un montón de cosas. Decíamos en las hojas de lecho, en algunos árboles y la forma de sus ramas. Uh-huh. También en los rayos, ¿no? Cuando hay una tormenta eléctrica. Uh-huh. Y vemos sí. cuando cae. Bueno, también van a ver qué pasa un poco eso. Después, por ejemplo, los copos de nieve.
Que tienen sí. esas formas.
Claro. Y saludamos a la, la emisora de
Santa Cruz.
Claro, bueno, nos pueden contar, porque acá no tenemos nieve, pero nos pueden contar allá cómo son esos copos de nieve y qué pasa con esa imagen, ¿no? Como que se repite en esos copos. Bueno, decía los helechos, después las grietas en las sequías.
Claro.
Eso también nos pueden contar en otros lugares del país, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay una sequía? ¿Cómo se va fragmentando la tierra y qué dibujos hace? Uh-huh. Ahí van a ver que también hay un patrón que se repite. Después podemos meternos en el mundo animal. Claro. Y las plumas de el pavo real.
Por ejemplo.
Que son, digo, como alucinantes, ¿no? Y que siempre
esos dibujos que tienen, claro. Estaba pensando en las colmenas de las abejas también, ¿no?
Sí, tal cual.
Julia, ¿y los fractales se relacionan con las escalas y cómo?
Bueno, podemos pensar, ahí un ejemplo. Cuando decimos escala, digo, como piensan en el mapa, ¿no? Mm. Que cuando trabajamos con un mapa a la escuela estamos trabajando a una escala.
Claro.
Cuando queremos representar algo, digo, por ejemplo, cuando queremos representar el aula de la escuela o en alguna parte de nuestra casa, vamos a trabajar a escala, porque no vamos a representar la dimensión real.
Claro.
¿No? Y eso es importante como recordar. Y podemos imaginarnos una situación en una montaña y hay un excursionista, una persona que está queriendo subir una montaña y nos vamos a imaginar que también hay una hormiga haciéndolo. Uh-huh. Y que se van a encontrar con distintos obstáculos que van a ser similares.
Ajá.
Pero van a tener, digo, pero van a ser distintos, ¿no? Por ejemplo, la persona que está haciendo el excursionista va a tener que bordear una roca, ¿no?
Sí.
Que para la hormiga tal vez va a ser un granito de arena, ¿no? Como claro. Lo mismo, pero a su escala.
A su escala.
Y después también que para recorrer la longitud, ¿no? Que va a implicar subir esa montaña, el paso del hombre o de la persona, de la mujer, va a ser de 1 metro, ¿no? Uh-huh. En la medida del paso. Y si vamos al paso de la hormiga, va a ser 1 milímetro.
Claro.
Entonces ahí tenemos esa relación. ¿Y por qué? Digo, como estamos diciendo esto, que se van repitiendo, tal vez de como a distinta escala, uh-huh. una misma secuencia, ¿no?
Claro.
Ahí podemos encontrar esa relación.
Está buenísimo. Muy bueno el ejemplo para entender un poquito más lo de la escala y a dónde va el tema de los fractales, ¿no?
Bueno, y sabes que los fractales hicieron furor, o sea, que estuvieron muy de moda a principios de los años 80. Ninguno de los chicos y las chicas había nacido, por supuesto, pero ustedes pueden preguntar en sus casas, en sus familias. Bueno, cuando se descubrió que no solo se trataba de curiosidades matemáticas, sino que eran útiles para describir algunas cuestiones del mundo de la naturaleza, ¿no? Como uh-huh. todas las que mencionábamos recién. Además de montañas y árboles, también estructuras fisiológicas que se ramifican. Vos decías al principio el sistema circulatorio.
Claro.
¿No? Bueno, también hay una ramificación y también uh-huh. podemos encontrar patrones en nuestro uh-huh. sistema circulatorio, en cómo se van desplegando las distintas venas, arterias, digo, como es también interesante que se lo puedan imaginar, ¿no? Como que o lo puedan observar. Después también vamos a pensar en los pulmones.
Mm.
Y les invito, es muy llamativo ver, ¿no? Como ver los pulmones, ver qué dibujos tienen los pulmones, cuál es la forma. Eso, traten de buscar en internet que les va a fascinar, me parece que es interesante. Los pulmones, los bronquios, el sistema circulatorio, distintos fenómenos de naturaleza resultaron ser objetos fractales, ¿sí?
Claro.
Y los fractales aparecieron en fenómenos también financieros, en la meteorología, en el comportamiento del corazón. O sea, no solamente en estructuras estáticas, sino también en sistemas dinámicos que van cambiando con el tiempo. ¿Sí? Esto de lo estático, decimos esto que no se mueve, que es fijo. Bueno, también en las cosas que van cambiando también se pueden encontrar estos dibujos, esta geometría fractal.
Está buenísimo. Bueno, y para ir especificando un poquito más, ¿cómo podríamos definir qué es un fractal?
Bueno, un fractal es un elemento geométrico cuya estructura básica es aparentemente irregular y se repite a diferentes escalas. Lo más común en la naturaleza, por ejemplo en las montañas, en las nubes, en las costas, es la irregularidad.
Claro.
No está formado por líneas o superficies lisas. Era un poco esto lo que, digo, como que le llamaba la atención, ¿no? Como esto de, bueno, que ¿Cómo representamos? No podemos representar con un triángulo, con un cono, con una esfera, todo lo que está en la naturaleza. Necesitamos otra forma de poder representarlo. Bueno, desde los tiempos antiguos la humanidad desarrolló la matemática como una forma de entender y analizar a través del lenguaje simbólico todos los fenómenos que ocurrían en su ambiente natural.
Claro.
¿No? Y los usaba para cuestiones, bien cotidianas. ¿Cómo puedo explicar esto? Y bueno, se utilizaba la matemática para eso, ¿no? Como para tratar de entenderlo, para analizarlo. Entre las diferentes aplicaciones tempranas de este campo del conocimiento, la geometría se alzó como una forma de conocer y comprender en profundidad las formas de los cuerpos, destacando la concepción euclidiana de la geometría por encima de otras versiones. Uh-huh. Cuando decimos esta, la geometría euclidiana, es la que habitualmente, la que conocemos más.
Claro, la que estudiamos en la escuela.
¿Sí? La de las figuras geométricas básicas, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, lo que vemos en la escuela es esa geometría euclidiana, que genera una forma de representar aspectos de nuestro entorno, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto, los cuadrados, los círculos, los rectángulos, triángulos, bueno, y seguro que ahí se van a acordar de muchas cosas que trabajaron, ¿no? Uh-huh. Y que trabajan en la escuela, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver con formas que no existen en la naturaleza, claro. ¿No? Que tienen que ver con una forma de representar, pero no es la forma real que vamos a encontrar en la naturaleza. Porque tienen solo dos dimensiones, ¿no?
Claro.
Son objetos ideales muy útiles para el desarrollo de aspectos y profesiones. Nos puede servir, uh-huh. Antes yo te decía lo de, bueno, tengo que hacer un plano. Bueno, me sirve, como esta geometría,
claro,
para
los rectángulos, el círculo, hacer las puertas, sí. ¿No? Los espacios.
O sea, que para muchas cosas,
para la representación.
Claro, nos va a servir y va a ser muy útil, seguir conociendo y profundizando en este tipo de geometría. Pero no para esto que estamos pensando, la representación de la naturaleza.
Claro.
Tal cual, o lo más cercano.
Esa irregularidad en la naturaleza, claro.
Y la geometría fractal, desarrollada a partir de 1970, fue posible gracias a los ordenadores y las computadoras que permitieron desarrollar imágenes a partir de ecuaciones o fórmulas.
Ajá.
O sea, la geometría fractal es una herramienta para explorar la naturaleza. El primer problema que plantean los objetos fractales es determinar su longitud o sus superficies.
Buenísimo. Bueno, ahí es muy apasionante para estudiar y para ver, sobre todo que nos ayuda a mirar la naturaleza y todo lo que nos rodea. Y ahora después vamos a seguir con desarrollando lo de la geometría fractal, pero nos vamos a hacer una clase de educación física. ¿Qué te parece?
Me parece, Julia, muy bien.
Ahí vamos con nuestro profe Maxi.
Hola, chicos y chicas de sexto y séptimo grado. ¿Cómo andan? Soy Maxi y esto es Educación Física por Radio Escuela. Esta semana estamos hablando, aprendiendo sobre el arte. Y yo me preguntaba, pensaba en qué se semeja el arte a la educación física. Y bueno, pensaba en esto del movimiento. En la educación física el movimiento es muy importante. Estamos todo el tiempo tratando de poner en movimiento a nuestro cuerpo. Y a partir de ahí fue que me pregunté si el movimiento puede ser considerado un arte. Y es por eso que acudí a una amiga Ángeles se llama, que es profesora de expresión corporal y nos va a contar un poquitito si el movimiento puede ser considerado arte o no.
Hola a todos y a todas. Mi nombre es Ángeles Villanueva, soy profesora de expresión corporal, artes del movimiento y bailarina. ¿El movimiento puede ser considerado arte? Claro que sí. Cuando lo utilizamos para expresar ideas, emociones o sentimientos, lo estamos considerando como un hecho artístico, tanto el movimiento como el cuerpo en su totalidad. A veces lo hacemos a través de coreografías, otras a través de improvisaciones libres. En las artes del movimiento, como por ejemplo en la danza, en sus distintos géneros y estilos, en la expresión corporal, etc., el movimiento es un medio de comunicación a través del cual contamos situaciones, creamos o recreamos espacios, personajes, mundos internos, reales o imaginarios. La creatividad nos permite codificar todas esas ideas en movimientos. Así resultan los lenguajes corporales propios de cada uno y de cada una. Cada lenguaje corporal no verbal es distinto. Por eso hay gente que se siente más cómoda con algunos estilos de movimientos que con otros. El movimiento o los movimientos se pueden educar. Uno puede perfeccionarse en algún tipo de movimiento para lograr una mayor disponibilidad corporal. Pero es bueno saber que no hay un único cuerpo para poder bailar. No hay un cuerpo, no hay una edad para poder bailar. Todos y todas, quien quiera, puede utilizar el lenguaje del movimiento para poder expresarse. Así que a seguir bailando y a seguir moviéndose.
Muchísimas gracias, Angie. Me quedó clarísimo, y seguramente a los chicos y a las chicas del otro lado también, que el movimiento puede ser considerado arte. Y me quedo con esto que decías, que cuando el movimiento es utilizado para expresar emociones o ideas o el mismo cuerpo, es considerado un hecho artístico. Bueno, espero, chicos, chicas, que les haya gustado y nos vemos la semana que viene para otra clase de Educación Física por Radio Escuela.
Bueno, y estamos en esta pregunta que nos estamos haciendo hoy, ¿no? ¿De qué hay de geométrico en el arte? Y estamos hablando sobre la geometría fractal.
Y estamos ahí haciendo como una comparación, ¿no? Entre la geometría que trabajamos en la escuela,
claro,
a la que estamos más acostumbrados, uh-huh, que se llama, para que lo recuerden, es un nombre tal vez como raro para ustedes, geometría euclidiana.
Claro.
Entonces vamos a decir que los objetos de la geometría fractal son distintos de los objetos que vamos a encontrar en la geometría euclidiana. Justamente porque los fractales tienen una estructura detallada a cualquier escala, mientras que en una línea recta o en un círculo no la tienen.
Claro.
Esto que estábamos hablando antes, ¿no? De lo de pensar eso de la escala.
Uh-huh.
Bueno, digo, como a distinta escala van a tener, digo, como esto, se va a repetir una estructura detallada.
Uh-huh.
Según el principio matemático de autosimilitud, una misma forma se repite a escala gradualmente más pequeña de manera indefinida.
Mm.
Por eso antes, digo, como si tienen la posibilidad de ver una hoja de un helecho, van a ver que hay un patrón que se va a repetir, ¿no?
Mm.
Una figura que se va a repetir y que la van a ver cada vez más pequeña.
Claro.
Que eso es, digo, como, pero la misma estructura.
Claro.
Y cada vez más pequeña y en una misma relación. Por eso digo, como se dice esto de que es a escala.
Claro, también es como cuando vemos la rama de un árbol. Las formas de los árboles son diferentes, las ramas, y se van como doblando de manera diferente. Algunas son más rectas hacia arriba, algunas tienen como codos y quiebres.
Sí.
Y si vamos viendo desde los troncos más gruesos hasta las ramitas más finitas, esa estructura también se repite.
Sí. Y ¿sabes qué? Está buenísimo si pueden buscar cómo se ven los ríos desde el espacio.
Mm.
Y van a ver que también sucede esto de que hay una estructura que se repite.
Está buenísimo.
Está buenísimo, sí. Y aparte digo como esto, de como que digo, llama la atención, ¿no?
Claro.
Pensar que algo que es propio de la naturaleza, esto de como
siga como un orden,
sí,
tenga como un orden,
es,
claro.
Es loco, ¿no? Como, bueno, entonces lo que vamos a decir, estamos hablando de este principio de autosimilitud, entonces repito, ¿no? Una misma forma que se repite a escala gradualmente más pequeña de manera indefinida. Por eso estamos diciendo que la geometría fractal se despliega al infinito.
Uh-huh.
Es decir, una forma idéntica o casi idéntica dentro de la anterior y así sucesivamente. Bueno, el caracol, digo, es esto que decíamos, ¿no? Vamos uh-huh. a ver que hay esto de que es adentro, una dentro del otro.
Claro.
Bueno, el caracol se ve bastante bien también, eso, si tiene la posibilidad de tener algún caracol en su casa, que es algo que muchas veces se trae como de souvenir de las
claro.
vacaciones en la playa, bueno, o tal vez viven cerca de una playa, bueno, tal vez agarrar un caracol y ver qué pasa. Bueno, vamos a ver que hay formas, ritmos, sonidos o trayectorias porque todos estos fenómenos pueden descomponerse en estructuras autorreplicables.
Uh-huh.
Esa es la principal característica de los fractales.
Claro, autorreplicables, es decir, que se repiten en sí mismos.
Sí, y por eso también esto de pensar en el infinito, ¿no?
Claro.
Bueno, si algo se repite sobre sí mismo, bueno, se puede repetir claro. infinitas veces.
Está buenísimo. Bueno, ¿y qué son los fractales geométricos, Julia?
Bueno, y los fractales geométricos son aquellos que son generados a partir de conceptos y de algoritmos lineales, tales como rectas o triángulos. ¿Sí? Digo, estamos metiéndonos ahí en matemática, ¿no?
Uh-huh,
estamos
matemática
pensando
pura, claro.
Cómo en un algoritmo, ¿no? En un cálculo, cómo se escribió. Bueno, eso, estamos pensando en un algoritmo lineal, y decía esto de tales como rectas o triángulos, y que se obtiene a partir de trazados geométricos simples. Uh-huh. ¿Y sabes qué pasó? Que entre 1875 y 1925, algunos matemáticos empezaron a crear formas que no existían.
¿Ah, sí?
Y las llamaron monstruos matemáticos. Uh-huh. Estos eran fáciles de obtener mediante un simple proceso de iteración, repitiendo un mismo proceso, resultado obtenido de la manera anterior.
Claro.
Y ahí sabes que tal vez esto sí puede ser que lo hayan visto, porque es algo como bastante conocido, bastante famoso, uh-huh. que es el triángulo de Sierpinski, uh-huh. que es el triángulo donde hay triángulos dentro.
Claro.
Y que vamos a ver que esos triángulos dentro tienen la misma estructura que ese triángulo
grande.
Y la forma, y de todos los que se van repitiendo también de una manera ordenada y con la misma estructura.
Claro.
Como, y se puede hacer como también al infinito. Y después está la curva de Koch. Y que la curva de Koch, lo que, digo, por ejemplo, antes mencionábamos ejemplos de naturaleza y decíamos el copo de nieve. Uh-huh. Y si nos imaginamos un copo de nieve, digo, hay como un dibujo bastante clásico del claro, copo de nieve. Y si no, también pregunten ahí en casa cómo se dibuja un copo de nieve o
como
una
esa
estructura.
Cruz con varias aristas que se van abriendo.
Sí, y ahí lo que dice es que, bueno, se parte de un triángulo equilátero al que se le saca uno de sus lados uh-huh. y se lo ubica al costado. O sea, se va haciendo como, también como esto de que decíamos el electrocardiograma, cómo nos uh-huh. imaginamos el dibujo electrocardiograma, bueno, algo parecido a eso. Y a partir de esta curva de Koch se puede dibujar un copo de nieve, una figura medio estrellada.
Claro.
Está buenísimo para que también lo puedan como buscar y después probar ustedes, ¿no? Y probar, ponernos a dibujar con ese tipo de geometría fractal.
Está buenísimo. Bueno, hay muchísimo para investigar. Y como decíamos al comienzo, todo el tema de los fractales es un tema que todavía tiene mucho terreno para seguir investigando. Así que si tienen ganas de meterse, buscar datos, contarnos algo que encontraron, alguna forma en la naturaleza, salir a investigar ahí a una plaza o a algún lado, nos pueden mandar un mensaje, Juli. Nos pueden mandar un mensaje. Tenemos un WhatsApp, es el 1166-798-209. Lo repito porque lo dije medio desordenado. 1166-798-209.
Buenísimo. Y si también están dibujando, están probando, están haciendo algún tipo de arte y juegan con la geometría, con esta geometría fractal también nos pueden enviar.
También. Perfecto. Bueno, y vamos a escuchar la opinión de Martín, ¿te parece? De Martín de Lepiane, que le estuvimos preguntando algunas cosas. Si él tuviese que escribir o describir qué forma tienen las montañas y las nubes, ¿qué diría? Si conoce las mamushkas, ¿conoces las mamushkas? ¿Cómo le explicarías a alguien que no las conoce cómo son?
Para mí las montañas, no sé, pero esto no sé si estoy loco o qué me pasa, pero para mí las montañas, algunas, ¿no? No todas, tienen forma de los conitos de chocolate. No sé, me hacen recordar mucho los conitos de chocolate. Después otra cosa que me hacen recordar las montañas son a las piñas, o sea, las que caen de los pinos. No sé por qué, no se parecen mucho, pero para mí tienen un aire. Yo sí conozco las mamushkas. Son como muñequitas, que las abrís, tienen otra muñequita completamente igual, pero con un tamaño más chiquito. Y hace así sucesivamente hasta que adentro ya no hay nada, porque es mini, la última muñeca. ¿Y cómo se lo explicaría? Bueno, se lo explicaría con eso que acabo de decir, y que es algo original de Rusia.
Muy bien el ejemplo de las mamushkas.
Sí, bueno, ¿y qué, ¿no? ¿Por qué lo podemos relacionar con la geometría fractal? ¿Qué estuvimos hablando? Esto de la autosimilitud, uh-huh. de esta repetición a
en escala,
¿no?
Claro.
Y esto también de, bueno, de que se autorreplican.
Claro.
¿No? Estamos mencionando, bueno, en la mamushka sucede eso, ¿no? Digo, una muñeca que se va repitiendo la misma estructura, pero a distinta escala.
Está buenísimo.
Y está una bueno, dentro de la otra parte.
Claro, está buenísimo eso. Y está buenísimo también siempre para tener una referencia lo que contaba Julia al principio del programa de esto del excursionista y la hormiga, ¿no? Que también es una manera de entender cómo funciona la escala. Me encantó. Bueno, se nos va terminando el programa, Julia. La verdad,
bueno,
estuvo buenísimo. Estuvimos aprendiendo un poco aprendiendo y viendo, investigando qué hay de geométrico en el arte. En esta semana, donde nos estamos preguntando dónde nos encontramos con el arte, que es algo para disfrutar y que nos ayuda a expresarnos.
Y nos vamos a seguir encontrando con el arte, ¿no? Lo
así
que queda
es,
esta
nos,
semana.
Nos quedan un par de programas más.
Y le agradecemos a Martín por compartir su, sus ideas con nosotras, que siempre está buenísimo poder escucharlos, del Colegio de Lepiane.
Buenísimo.
Le agradecemos.
Muy bien. Bueno, nos vamos con un tema. ¿Qué te parece?
Me parece muy bien.
Nos vamos con un tema que es Geometría Sentimental de Fangoria.
Me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras, si es verdad. Por eso te voy a dibujar un laberinto, un esquema de mi estado emocional. Así te puedes organizar y no perdemos el tiempo. Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención. Un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal. Geometría polisentimental entre nosotros. Un trapezoide, un cilindro con un polígono espiral. Geometría polisentimental entre nosotros. No te niego que es difícil dividir y armonizar el siempre con el nunca más, pero tenemos que diseñar un poliedro intuitivo, un circuito racional que nos ayude a congelar, direccionar el momento. Todo es muy fácil si uno se centra en un punto concreto y consigue fijar la atención. Un cuadrado, una esfera, un triángulo ideal. Geometría polisentimental entre nosotros. Un trapezoide, un cilindro con un polígono espiral. Geometría polisentimental entre nosotros. Y si todo fuera tan fácil, me podría enamorar de alguien que piense lo mismo que yo, que sepa calcular una curva, una recta o una cuarta dimensión. Todo me llevará